Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía, esto sigue siendo Onda Madrid y nosotros seguimos siendo los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y Carlos Honorato sigue dando vueltas a ese reto en el que él va a crujir los dientes.
Sí, sí, sí. Yo de pequeño tenía un Exin Castillos, que era un juguete muy, muy bonito.
Yo no lo tenía, lo tenían mis hermanos, pero yo lo robaba, me gustaba mucho. Sí, sí.
Se perdían las piezas, y eran almenas y estas cosas. Bueno,
pero era muy bonito.
Muy entretenido. Y hasta que tuve la suerte de ser adulto y visitar alguno de estos castillos que hoy están en nuestro Twitter, @buenosdiasom, y recomiendo muchísimo visitar los castillos. Es curioso, ¿eh?
Sí, como
son por
son
dentro, porque uno piensa, no sé, ¿estarán huecos que hay dentro?
Pues hay de todo.
Hay de todo,
hay
sí.
Algunos que están huecos y otros que están rehabilitados,
sí,
y están muy bonitos.
Sí, sí, que en algunos incluso viven personas. Bueno, en uno de estos hay que decidirse por uno de ellos, de los que hemos puesto en @buenosdiasom, en nuestro Twitter. Es madrileño.
Sí,
los
señor.
Otros dos, ¿no?
Los otros dos, para nada.
Están en España, pero no están en la Comunidad de Madrid.
Bueno, ¿y por cuál se están decantando los
Sigue
oyentes?
Siendo la opción más votada, la opción C, pero ha bajado un poco en votación,
¿ah,
¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. Está con el 54%.
Que no está mal.
No está mal, pero ha bajado, ¿eh? Tenía cerca del 70% y ahora está por el 54%. Mm. La segunda opción más votada es la B, con el 25%. Y la menos votada, la A, con el 21%.
Bueno, pues hay tiempo todavía para seguir jugando con Carlos Honorato y sus castillitos.
Castillitos en el aire.
@buenosdiasom, esa es nuestra cuenta de Twitter. Ahí están esas tres fotografías de tres castillos muy bonitos los tres. Uh-huh. Y hay que votar por el que creemos que está en la Comunidad de Madrid.
En un ratito, a la 1:05, damos la solución y ya, pues, se acabará el reto por hoy.
Muy bien, ya podéis ir.
Llegar a la brea.
Vale.
Venga,
venga. Hasta ahora, Carlos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Madrid, Comunidad Deportiva. Semana del Deporte en Onda Madrid.
Es de esas personas que nunca tira la toalla o nunca tira el piolet, no sé muy bien cómo decirlo, y es que se está preparando para volver en marzo a la carga. Está dispuesto a no tirar la toalla y a seguir luchando por cumplir su sueño de conquistar las 14 cimas más altas del planeta. Estoy hablando, cómo no, de Carlos Sorias, que hace una semana recogía el premio 7 estrellas del deporte de la Comunidad de Madrid al fomento de valores. Y en pocos días creo que además van a llegar más reconocimientos. Carlos, muy buenos días. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿te pillo aquí o te pillo escalando por algún lado?
No, me pillas en casa. Te estaba esperando, encantado de hablar contigo, por supuesto. Estaba preparado para hablar.
Oye, Carlos, lo primero, enhorabuena por ese premio 7 estrellas del deporte de la Comunidad de Madrid. Qué premio más bonito, ¿no? Al fomento de valores.
Muchas gracias. Sí, la verdad es que es emocionante. Si he fomentado valores, estoy encantado de haberlo hecho, por supuesto, y de seguirlo haciendo.
Bueno, porque no has tirado la toalla, decía yo. Sigues dispuesto a conquistar las 14 cimas más altas del planeta, los 14 8000. Te quedan dos, creo.
Sí, me quedan dos, pero sobre todo me queda el Laulagiri. En las 14 he estado por encima de 8000 metros. Me queda el Sisapamba, que está en China hoy.
Sí.
Vamos, Tíbet, hoy día China, como es lógico. Pero he estado en una de sus dos cumbres que hay, que es un poco más bajita que la principal. Y en el Daulagiri he estado a 8.050 metros y me faltaba muy poquito para la cumbre. Tiene 8.176, pero quiero llegar a la cumbre del Daulagiri. Lo he probado muchas veces, he pasado allí de todo esta primavera creo que pasé a 7.300 metros la noche más dura de mi vida, pero bueno, pero quiero volver. Pero necesito que alguien me ayude, necesito que se anime algún patrocinador para llevar una expedición como es debido. Yo voy a ir con los medios que sea, voy a ir, creo, pero me gustaría tener un patrocinio y poder hacer las cosas con la máxima eficacia.
Hombre, de aquí hay que sacar un patrocinador, Carlos, porque eres el primer escalador que va a intentar este reto con 80... Claro, si lo intentas la próxima primavera serán 84 años.
Sí, yo récord tengo por la edad, tengo mucho récord, pero bueno, eso todo el mundo dice que mi vida es estupenda, que tal, que qué bonito, que qué motivante, ¿sabes? Pero no se arranca nadie.
Ya, pues muy mal, nos parece.
De momento.
Oye, además, apostar por ti es apostar por seguro, ¿eh? Porque si algo te ha caracterizado, Carlos, aparte de esa valentía, de ese arrojo, de ese buen estado físico a los 83 años que tienes ahora y todos los récords que has batido, es que tú eres un montañero prudente y eso es muy importante.
Sí, es muy importante. La vida es muy bonita. La montaña es peligrosa, pero no tanto como parece. Y verdaderamente hay que estar atento a cómo está la montaña, cómo estás tú, y lo importante no es subir a la cumbre, es bajar de la cumbre. Eso es lo importante, y bajar entero, al ser posible. Yo sí, entre esos récords que tengo, uno de ellos es que he estado muchísimas veces en el Himalaya, en muchas alturas, entre ellos el Everest solo, además en el Everest solo, sin un Sherpa siquiera, porque se puso malo y no subió conmigo. Y tengo los pies, los dedos de los pies y los dedos de la mano entero. Y nunca me han tenido que ir a sacar de ningún sitio. Toquemos madera que esto siga siendo así.
No, seguro que sí. ¿Cómo tienes la rodilla, por cierto, que la tenías un poco fastidiada?
Bueno, un poco fastidiada, ¿no? La rodilla izquierda tiene una prótesis desde hace dos años y pico. Pero esta primavera te diré que Manuel Leyes, el traumatólogo que me puso la prótesis, se vino conmigo los primeros días que hacíamos aclimatación y tal, que es un crack el tío. Y decía, Carlos, nadie con una prótesis baja por estos sitios que tú bajas. Digo, bueno, porque se lo ponéis a gente mayor, no como a mí.
Habrá mucha gente que no entienda, Carlos, cómo es posible subir, en el caso de Daulagiri, por encima de los 8.050 metros, que la cumbre esté a 8.167, es decir, a muy pocos metros más, y no se consiga llegar.
Pues porque, por prudencia, pasó una cosa. Estuvimos a esa altura porque había mucha niebla y hay como tres corredores para llegar a la cumbre, y nos equivocamos, a pesar de que venía un Sherpa que ya había estado en la cumbre, y todos sin niebla sabíamos el punto de subir. Nos equivocamos, subimos a esta altura, volvimos a bajar más abajo, teníamos muchas dudas y se iba haciendo tarde, y como era lógico, el tiempo encima no era bueno, había mucha niebla, por eso nos dimos la vuelta. Siempre yo, cuando voy para arriba, no solamente pienso en llegar a la cumbre, sino en que además hay que bajar. Y hay que tener fuerza para bajar y tiempo, y no estar muchísimo tiempo en altura, porque te deteriora aunque lleves un poquito de oxígeno.
¿Sigues entrenando todos los días, Carlos?
Sí, sigo entrenando todos los días. Ahora voy incluso a un rocódromo. Hoy me van a ir a grabar a un rocódromo estupendo, al Spuni. Y hago recorridos por nuestra sierra y salgo fuera. Ahora espero la nieve para empezar a entrenar con esquís cuesta arriba con las pieles y luego bajar esquiando. Pero aquí en la sierra nuestra pues he hecho recorridos muy largos. Y luego en mi casa, como la rodilla no permite doblar del todo, tengo una bicicleta, no salgo a la carretera, pero hago rodillo los días que estoy en casa y voy a salir menos o voy a hacer una cosa más corta para hacer cuádrice y de todo, vamos. Pero hago condición física y salgo a la montaña, las dos cosas. Y ahora lo combino con este rocódromo que me encanta y me va muy bien para la cabeza también. Hacía mucho que no escalaba en roca por la rodilla y aquí me atrevo a escalar estupendamente.
Bueno, y luego sigues cuidando mucho tu alimentación, que es fundamental. ¿Sigues desayunando ajo negro y esas cosas?
Sí, sigo tomando ajo negro de vez en cuando y haciendo unos desayunos increíbles. Hay gente de mi alrededor que dice, joder, qué guarrerías, toma por la mañana. Digo,
está buenísimo, el ajo negro está buenísimo.
Todo está bueno. Yo lo que como, además no lo como forzado, me encanta lo que como. Procuro comer bien y casi lo consigo siempre.
Bueno, en el caso del Daula Giri nos decía, estoy entrenando, en un rocódromo y lo intento por roca. Claro, en nuestra comunidad lo que tenemos es mucha roca. Pero claro, el problema de las cumbres tan altas a las que pretendes llegar, las dos que te quedan, supongo que es la nieve y es la temperatura.
Bueno, la altitud, sobre todo la altitud, porque la nieve y el frío llevas equipo suficiente y cuando hace súper malísimo, hoy día tenemos facilidad de tener partes meteorológicos porque llevamos una antena de satélite para enviar noticias nuestras y para enviar vídeos, pequeños vídeos y para también saber las noticias del tiempo cada vez. Aunque el tiempo no hay que lo controle totalmente, pero cada vez es más seguro y te llevamos ropa suficiente. El problema es la altitud y un cambio de tiempo brusco con mucho viento y tal, pero lo demás, el frío, con el equipo que llevamos, pues se puede superar bien.
Continúas con la hipoxia también, me imagino.
Sí, ahora no lo estoy haciendo, no estoy durmiendo en hipoxia, pero empezaré pues un par de meses antes de irme al Himalaya. Y además, antes de ir al campo base, haré un recorrido, como siempre, por el Valle del Khumbu para llegar al campo base ya preparado para ir a la cumbre en cuanto se pueda. Bueno, nada más montar un par de campamentos y estar preparado para ir a la cumbre.
Bueno, ya nos decías que el mayor premio que puede recibir es encontrar un patrocinador, que a mí me parece asombroso que no lo tengas. No que no tengas uno, que no haya varios pegándose por patrocinarte, pero bueno, en fin, veremos si de aquí a que empieces la expedición conseguimos alguno. Pero de cualquier manera, sí es verdad que tu trabajo está siendo muy reconocido, Carlos. Como decimos, te han premiado con ese premio 7 estrellas del deporte de la Comunidad de Madrid al fomento de valores y tengo entendido que en breve te van a entregar un premio en Valladolid.
Sí. Mañana me entregan un mes,
mira.
Un premio, no voy a poder ir, pero luego un premio maravilloso, Deporte de Valladolid. También estuvo con ellos ahora en el 50 aniversario del Refugio de la Laguna, porque quisieron poner mi nombre cuando le cambiaron, había un nombre de un político de aquella época y quisieron poner mi nombre. Y me negué y digo, hombre, no me parece justo esto, se debe llamar el Refugio de la Laguna Grande, y así se llama. Y luego me van a dar otro premio que hace muy poco, como lo han dicho, la Federación Española de Montañismo, porque este año es el centenario de la Federación. Y yo creo que me lo dan porque mi tarjeta de federado, digamos,
sí,
es la más antigua de una persona que siga en activo, que ha seguido en activo tanto tiempo. Y bueno, pues por ejemplo te diré que el año siguiente, para que se anime el patrocinador, también hace 50 años que españoles fuimos por primera vez a intentar una montaña de 8.000 metros y yo estaba entre aquel grupo, el año 1973, y el 75 se consiguió la cumbre, la primera cumbre de 8.000 metros hecha por españoles, de más de 8.000 metros, de una montaña de 8.000 metros, el Manaslu.
Oye, Carlos, una vez que consigamos en primavera llegar por fin a esa cumbre que se te ha resistido un poquito, la del Daula Giri, ¿el Sisa Pagma lo vamos a intentar también este año o vamos a esperar un poco más?
Si lo conseguimos, lo intentaríamos en otoño, suponiendo que los chinos abran las puertas, porque los chinos son muy especiales. El año pasado no las estarían abiertas para cruzar a China, pero es posible que este año sí, no será por la pandemia. Y si tengo un patrocinador y subo al Daula Giri, sí que me gustaría volver al Sisa sin problemas.
¿Y una vez que consigamos las dos cumbres, qué?
Bueno, pues seguiré entrenando, porque a mí lo de entrenar y moverme es un consejo que doy a todas las personas mayores y más o menos mayores. Sobre todo les doy el consejo de que lleguen a la jubilación en la mejor condición posible, porque queda mucha vida por delante y merece la pena, y que no hay que hacer, pues yo soy un poco exagerado en mis entrenamientos, pero no es necesario, pero sí que hay que moverse, y cuando te duele algo procura mover lo que no te duela, pero no te quedes quieto. Eso es mi consejo.
¿Cuándo cumplimos 84, Carlos?
El 5 de febrero.
Bueno,
el día de Santa Águeda.
Sí, señor. Tienes toda la razón. Bueno, pues esperaremos a primavera. Seguiremos muy de cerca tus pasos e intentaremos por todos los medios recordar de vez en cuando que necesitas un patrocinador, hombre. ¿Cuánto puede venir a costar una expedición de este tipo?
Bueno, yo para hacer una expedición como necesito bastante dinero, porque es una montaña a la que normalmente, por ejemplo, en el Everest se ponen cuerdas aparte, va mucha gente, pero hay un grupo que pone cuerdas. Y en el Daulagiri, pues prácticamente a mí me ha tocado llevar serpas para ayudar a poner las cuerdas, porque no es como las montañas que va tanta gente. Y necesitaría, pues, para ir en condiciones entre 80 y 100 mil euros.
Bueno, ahí...
Pero voy a ir con menos si hace falta, lo que pasa es que tendré también menos posibilidades.
Bueno, pues a ver si entre, oye, pueden ser varios patrocinadores, que cada uno ponga un piquito, y a ver si entre todos lo conseguimos. Carlos Soria, alpinista que sigue entrenando para cumplir su sueño de completar los 14.800 a sus 83 años. Siempre es un placer hablar contigo, Carlos. Seguiremos, como digo, muy de cerca tus pasos y ojalá esta primavera podamos hablar, no te voy a decir desde la cumbre del Daulagiri, pero una vez que hayas bajado de ella.
Sí, llevo el teléfono de satélite desde la cumbre. No hablaré, pero desde el último campamento a la vuelta de la cumbre seguro que hablaría.
Pues perfecto, quedamos en ello, porque yo estoy convencida de que esta vez lo vas a conseguir. Carlos, un beso enorme.
Muchas gracias, un gran beso para ti, me ha encantado volver a hablar contigo, Eli.
Lo mismo te digo, un beso, Carlos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros. Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Eso es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
A reencontrarnos cada lunes con Lorena Sánchez. ¿Por qué? Porque nos cuenta siempre cosas muy interesantes y nos enseña a querer la ciencia, porque lo explica así como tan facilito y tan variado Que da gusto. Muy buenas, Lorena.
Muy buenos días, Eli. Querer la ciencia. Tú fíjate, una relación sentimental con la ciencia.
Los que somos muy, 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 muy de letras nunca hemos tenido una relación muy buena con la ciencia hasta que te conocimos.
Fíjate, pero fíjate. Es que los que sois de letras no sabéis que sois mucho de ciencia.
También es verdad. Porque hay cosas de la ciencia que son curiosísimas. Por ejemplo, bailar. ¿Bailar es solo humano? ¿Bailan los animales?
Claro, es que por eso, o sea, podrías pensar que bailar es algo de lo que se ocupan solamente artistas, compositores y demás, ¿no? La ciencia también se ocupa de esto. ¿Bailarán los elefantes?
¿Cómo van a bailar si no pueden saltar? Solo pueden levantar las patitas.
Hay un gesto fundamental en bailar que consiste en mover la cabeza arriba y abajo. Que es algo
¿Es
que
verdad?
Se produce...
¿Te lo sabes muy lo heavy?
Incluso, pero incluso estos que te dicen, no, no, si a mí no me mueves de la barra que sujeto la copa y no sí. me mueves, míralos, fíjate, porque cuando... se delatan cuando de pronto hacen así con la cabeza un poquito.
Ajá.
Bien, y esta introducción para contarte una investigación que han hecho en Japón que me ha parecido súper simpática, que tenía que ver con eso, con ver si los animales bailan, si no adiestrados, es decir, tú puedes adiestrar,
claro.
O sea, hay mucho cotorras y demás que pueden
perros,
moverse al ritmo de la música,
sí.
perros adiestrados, incluso
caballos.
La historia de los caballos, los osos, pero son adiestramientos. Sienten el ritmo. Entonces han hecho una investigación muy curiosa con ratas.
¡Hombre! Ya salió bueno, la rata.
Pero por lo menos en este experimento no les han
puesto... Debía haber un monumento a la rata.
Que es, claro que sí, lo podemos hacer aquí.
Tenemos
el día de la rata.
Sí.
Pero no les han puesto una oreja en la pala, ni cosas...
Nada,
ni,
menos
no,
mal.
No, ni les han cambiado los genes para que tengan cáncer, ni nada por el estilo. No, en este caso han hecho con ellas una investigación para ver si bailan, y si bailan... al mismo ritmo que los humanos. Sabes que en los humanos sí que está muy comprobado que hay un ritmo básico que es el que más nos hace mover los pies y sincronizar mente y cuerpo. Ese ritmo que está entre los 120 y los 140...
Era el funky,
bytes,
¿no?
Por segundo.
¿Nos
hablamos
una vez?
Del funky y hablamos de algunas canciones que tienen exactamente ese ritmo. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han llevado las ratas al laboratorio, ratas no adiestradas a la música, que no habían oído nada. Yo la verdad es que me imagino en ese laboratorio cuando empezaron con estas ratitas, porque les han puesto de todo. O sea, les han puesto sonata para dos pianos de Mozart en cuatro
Hombre,
tempos
eso
diferentes.
Poco baile.
Claro, pero han modificado el tempo, que aquí es donde está la historia, con un 75% de lo que la composición en sí tiene, el 100%, 200%, aumentándolo y viendo las ratas cuándo se movían o no se movían a ese ritmo. Y además, pues les han puesto otras canciones de Lady Gaga, de Queen. Es que te imaginas a los japoneses en el laboratorio colocando
echando la rata y viendo a ver qué es lo que hacía. Le han puesto el Superstition de Stevie Wonder.
No le has puesto
ese, era el que bailábamos más,
es el que bailábamos más, pero le han puesto otro que es de Michael Jackson, el Beat It de Michael Jackson, que efectivamente reproduce ese ritmo, esos 120 140 beats por minuto, que es el que más nos hace bailar a las ratas.
¿Y qué han hecho las ratas?
A ver si lo oímos.
A ver, ¿tenemos el Billie Jean? O el Beat It, perdón. Ya en los científicos japoneses mirando fijamente a las ratas. ¿Y qué hacían las ratas?
Y efectivamente las ratas movían la cabeza igual que los caballeros en la barra del bar que sujetan la copa. Ahí estaban las ratas. Bien, lo que ven es que, porque estaban buscando si el tamaño del cuerpo del animal respondía a un tipo distinto de bits por minuto. Y no, respondemos todos a lo mismo. Ratas, elefantes y humanos bailamos el Beat It en cuanto suena a nuestro alrededor.
¡Qué bonito!
¡Chan, chan!
Bueno, pues de las ratas a las tortugas. Porque a mí me ha llamado muchísimo la atención lo de la noticia de los restos de Leviatán, la tortuga más grande que se supone que jamás ha existido. Pero no tanto por eso, sino porque es una tortuga marina y parece que sus restos se han encontrado en los Pirineos.
Sí, y además que lo encontraron unos excursionistas. O sea, imagínate que vas de excursión por el Pirineo, en este caso era el Pirineo de Lleida, y te encuentras los restos de un caparazón de una tortuga que es como un monovolumen, es decir, que son 4 metros de tortuga. Y dices, ¿qué bicho me he encontrado? Pero además es una tortuga marina en el Pirineo, claro, que vivió hace 80 millones de años.
¡Qué barbaridad!
Es que hace 80 millones de años y somos capaces de imaginar, o sea, no hay nada más evocador que poder intentar imaginar ese momento de hace 80 millones de años cuando el Pirineo aún no se había formado geológicamente y eso era un mar, 80 millones de años, y era un mar donde vivió Leviatán. Le han llamado, el nombre científico es Leviatán enigmático, porque no es una especie, bueno, por supuesto, ya sabes que lo del Leviatán como monstruo marino,
sí,
aparece en la Biblia y supuestamente es el símbolo de la serpiente de Adán y Eva y demás, pero bueno, al margen de eso, es una especie desconocida, no se conocía hasta ahora. Es efectivamente la tortuga marina más grande de Europa. Se han encontrado restos fósiles de una tortuga un poquito más grande, americana. Pero sí que nos lleva a pensar cómo era ese lugar en el que ahora unos excursionistas están paseando por el Pirineo, por la montaña, y un día fue un mar, ¿no? Cuando ni siquiera, antes de que la península ibérica se formara como tal.
¿Cómo es posible que hayan encontrado los restos de hace, cuánto has dicho, 80 millones de... si eso es, te quiero decir, se degrada.
Claro, no se degrada, o sea, realmente lo que ocurre, como ocurre con muchísimos, fíjate que encuentran restos fósiles de neandertales, incluso de especies muy anteriores a los neandertales, o sea, realmente se han hecho pétreos, se han convertido en roca. Lo que sí que se ha conseguido ahora, que eso es brutal, es a partir de esos restos fosilizados, es que realmente se acaban fundiendo con la roca, incluso sacar ADN, o sea, la búsqueda de restos de ADN fósil es a día de hoy una de estas tecnologías que de hecho han tenido un premio Nobel. El último premio Nobel que dieron de medicina es precisamente por esto, porque consiguen rescatar ADN de restos fósiles de seres vivos que vivieron, que habitaron este planeta que ahora ocupamos nosotros hace... la friolera de 80 millones de años.
Esto ya lo vimos en Jurassic Park, con no muy buenos resultados.
Pues en el Pirineo encuentran muchísimos... De hecho, es raro haber encontrado a Leviatán, porque lo que más encuentran son restos fósiles de dinosaurios. O sea, muy probablemente los últimos dinosaurios europeos vivieron en el Pirineo. O sea, es un lugar donde hay muchísimos restos fósiles de distintas especies de dinosaurios, algunos que no existen en otros lugares.
Pues
y que muchos de ellos pasaron por aquí, por la península ibérica y por...
Veremos a ver qué es lo que hacen con ese ADN, ya que se puede hacer algo. Oye, ¿qué es Tuvalu?
Pues mira, déjame que... Ahora, si hemos viajado en el tiempo, hace 80 millones de años, vamos a viajar a las antípodas, ¿no? Es que te diría que Tuvalu, que es una isla, ni siquiera está cerca de Australia, porque no está cerca de nada.
Está ahí perdida.
A nosotros desde España nos suenan más las islas Fiji,
sí,
pues porque sí que está cerca de las Fiji. Tuvalu, que es un lugar en medio, absolutamente en medio de la nada, de 12.000 habitantes, donde la mayor parte de las cosas las deciden comunitariamente. La ayuda al amigo es como un principio de cómo comportarse en sociedad. Pues está a punto de desaparecer. Es uno de los lugares más afectados por el cambio, por la subida del nivel del mar como consecuencia del calentamiento global del planeta. Ha subido el nivel del mar ahí 4 veces más que en el resto de cualquier otro lugar habitado. Para finales del siglo se supone, se espera, se predice, los modelos dicen que va a desaparecer.
Es que tiene va a hacer el recorrido inverso de los Pirineos.
Sí.
Se va a quedar sumergido en el agua.
Sumergido en el agua. Vaya, ¿qué tiene esto que ver con ciencia? Pues es que ha sido realmente emotivo porque el ministro de Asuntos Exteriores de ahí de Tuvalu, en la COP, en la conferencia sobre el clima que se acaba de celebrar, que acaba de terminar, ha pedido convertir Tuvalu en un país virtual, meter Tuvalu en el metaverso.
Bueno, ya empezamos a meternos en esta cosa que nadie sabe muy bien cómo va a terminar ni en qué consiste. Pero bien, y esto que les...
¿cómo se mete a los habitantes en el metaverso? Claro, tampoco se me van a quedar fuera.
Claro, o sea, ¿qué ocurre? Como sabes, hay muchas propuestas de metaverso, entre ellas la más conocida
sí.
es Meta, que tiene que ver con Facebook y el desarrollo de Meta. Pero ¿qué es lo que podría ocurrir? Lo que él pide, lo que dicen en Tuvalu es: vamos a desaparecer nosotros, no solamente nuestro país como isla, sino también nuestra cultura. Esa cultura que te comentaba al principio,
claro.
que tiene esos valores comunitarios y de, y de tratar las cosas de otra manera como lo hacemos aquí. Y la lengua y todo lo que Tuvalu supone. Lo que proponen es: digitalicemos a cada habitante de Tuvalu, que son 12.000. Que tengamos nuestra identidad. Por supuesto, tienes que conseguir grabaciones hiperrealistas de lo que es Tuvalu, la isla, para poder mantener en esa realidad virtual que está iniciándose la isla tal y como es, con los paisajes que tiene, con ese si hay un lugar en la tierra o ya semi hundido que se podría acercar al paraíso, Tuvalu se acerca a serlo, ¿no? ¿Qué necesitaríamos para eso? La inminente llegada de las 5G, que es lo que permite tener toda esa información que supone meter una isla y un país en un entorno virtual, y a partir de ahí piden que se mantenga su gobierno. Tuvalu, ¿será lo mismo? Pues no lo sé.
Mira, lo que tenemos que hacer es mantener Tuvalu como claro, está, o sea, y no dedicarnos a hacer el tonto como se ha hecho en esta cumbre climática, que al final no ha servido absolutamente para nada, más que para decir que estaba muy bien lo de la cumbre anterior, tremendo.
Claro, como bien has dicho, el mensaje del ministro de Asuntos Exteriores no era una búsqueda tecnológica de quién puede convertirnos en un mundo virtual, meternos en el metaverso, sino, señores, intentemos evitarlo.
Pues ojalá alguien ponga un poco de sensatez, aunque me da a mí la sensación que las ratas bailarinas tienen más eso que nosotros los humanos. Lorena, el lunes que viene más a ciencia cierta.
Beat it.
Venga, ahí nos encontramos.
Un abrazo grande.
Beso.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Desafiando el mal tiempo, sobre todo el viento con su pericia habitual, aterriza Rubén Ruiz de aquella manera. Buenos días, Rubén.
¿Qué tal? Buenos días. Qué mal tiempo. Si vengo con bañador turbo y camiseta de tirantes, para mí esto es sol.
Hace un viento porque mira percepción. Qué pelo. Bueno, lo que llevas encima de la cabeza es pelo.
Una ensaimada.
¿Qué es lo que lleva en la cabeza? Los extraterrestres tienen unas cosas muy raras.
Te voy a decir la verdad. Llevo el bisoñé de mi cuñado que iba delante de mi nave en moto y se le ha volado y me ha venido a mí. Claro, por eso lo llevo así como las cejas de tosa.
Ya, te estaba viendo. Bueno, ¿qué nos toca hoy? Es lunes,
hoy
nos toca ranking.
Hombre, toca ranking, por supuesto, que ayer empezó el Mundial.
¿Ah, sí?
¿Vale? El Mundial de Qatar. ¿Empezó? Sí, empezó, ¿no?
Increíble.
No se ha hablado del
yo
tema, ¿no?
Yo no me he enterado.
Estamos al día de nosotros.
Pues empezó ayer el Mundial de Qatar, ya os lo cuento yo. La gran fiesta del fútbol ya está aquí.
Sí.
Una gran fiesta a la que todos estamos invitados. Es verdad que las mujeres poco y los gays ni de coña, ¿vale? Pero todos los demás.
Y los catarís que se fueron en el descanso.
Claro,
iban perdiendo y se fueron.
¿Se fueron?
Sí, sí. Iba perdiendo su equipo y se fueron.
Yo también me hubiera ido. Sí.
¿Para qué van a perder el
Hacía
tiempo?
Hacía fresquito.
Sí, ahí, los atajos total. Que se montan ahí en mitad del desierto. Es mejor irse con tiempo en el descanso. En fin, que muy bonita la ceremonia de inauguración. Que cancelan dos artistas más y tiene que salir a calentar Manu Tenorio.
Yo he salido, Manu.
Le iban a llamar ya. Sí. O sea,
te
si
queremos.
Tienen que pitar los oídos cada vez que hago yo la sección.
Le queremos mucho.
En fin, bueno, que aprovechando que estamos de Mundial, hoy en mi ranking, las cosas que más me gustan del fútbol.
¿Por qué? Los domingos por el fútbol me abandonas. No te importa que me quede en casa sola. No te importa. ¿Por qué?
¿Por qué no me llevas al partido? Pues no me quiero precipitar, amiga, pero igual no te lleva al fútbol porque con esa voz de pito, si cantas un gol le rompe los tímpanos a medio Wanda Metropolitano, ¿vale? Pero que igual no te lleva por otra cosa, no lo sé. Pero vamos con el ranking. Recuerdo cosas que me gustan del fútbol. La primera es que es un deporte conocido en todo el mundo y las reglas os las sabéis todos de memoria, ¿vale? Hasta las cosas más complicadas del deporte rey las domináis. Lo demostró este concursante del cazador en la 1.
Número de jugadores por equipo en el terreno de juego al comenzar un partido de fútbol.
12, 14.
Eso es, o 19, 27, por probar opciones que no sea. O sea, yo creo que para él la respuesta correcta a la pregunta ¿cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol al inicio del partido? Era los que quieran. Tú lo pones en el grupo de WhatsApp y los que quieran venir, que venga. Un soltero contra casados. A ver, también es verdad que ves equipos jugando y parece que juegan 20 porque corren mucho y otros que parecen 4 porque hay huecos por todas partes. Eso es así, ¿vale? Por aclarar las cosas, para quien no lo sepa, Eli del Valle, en un campo de fútbol hay 11 jugadores por cada equipo, 11. ¿Vale? Eso es. Y luego está el árbitro, que va con el equipo de casa siempre, siempre y cuando el de fuera no sea el Madrid, que entonces hay dudas, ¿vale? Y hoy por primera vez Carlos Honorato firmaría este comentario
sí,
mío. Bueno, puesto número 2 del ranking de cosas que me gustan del fútbol, no solo conocemos las reglas de este deporte, sino que también a nuestros seleccionados los conocemos también de memoria. En Estudio Estadio, por ejemplo, el favorito es Marco Asensio, que se llama así, aunque ellos lo llamaron de otra forma.
Dos ausencias de este primer entrenamiento. Quien sí ha estado ha sido Marco Asensio.
Marco.
Qué paradójico.
Hombre, si no había ido.
Claro, no, es que este justo es paradójico porque justo el que sí estaba era precisamente Marco Asensio. Entiendo que el que fue Joe Presencio. Claro, bueno, la mala noticia es que en el canal 24 horas nunca podrán informar bien sobre las convocatorias de la selección. Y la buena es que tal y como manejáis los nombres en este programa, teniendo en cuenta que a mí me llamáis Rubén Sánchez el 90% de los días, a Lorena cada día una cosa, y a las chungueiras, a las tan chungueiras, claro, bueno, que os han llamado para que presentéis el 24 horas, ¿vale? Si queréis. En fin, tercera cosa que me encanta del fútbol, las celebraciones. Esa explosión de felicidad cuando hay un gol. Algunos se abrazan, otros lloran. Y atención a esta señora, que a los que sigan esta sección les va a sonar muchísimo este grito.
Bueno, estarás encantado este año, ¿no? El Athletic, dos finales.
Sí, sí. Cuando el Atleti gana o pierde, me da igual. Pero cuando mete un gol, pues he hecho un irrinchi. Sí.
Qué agradable y qué relajante. Sí. Y ojo que dice que lo hace.
Menos mal que no mete muchos goles.
Menos mal que el Atleti de Bilbao, pero bueno, yo creo que le da por practicar en el salón todas las tradiciones vascas, es decir, bailar el aurrescu, cortar troncos y levantar piedras, y es menos molesta que dando esos gritos. Te la pones de alarma en el móvil y mueres de la impresión el primer día. Vamos con la cuarta cosa que me encanta del fútbol, los comentaristas. Ojo al momento que encontramos en el Twitter de Sebas Maspons, un comentarista que se deja abierto el micrófono y se escucha la conversación, atención, esto es el descanso del partido, con su madre, a la que llamó por teléfono para hablar de lo que iban a comer.
¿Verdura?
Oye, ¿qué comiste
por ahí?
Yo sé, verdura, mamá.
Bueno, pues si
comí,
ya. A veces que no he comprado nada para hacer, porque tengo cuchillo, tengo de todo, ¿y qué ponía? Hay verdura. Como tú no te puedes picar huevos, si quieres te pongo encima unas croquetas o unos nabos.
¡Qué vergüenza!
¿Quieres albóndiga? Porque si a lo mejor te pongo un huevo, te pongo otra cosa. Si no, si quieres encima de las...
con el señorito.
Madre, yo tenía que hacer las cosas ya.
No, no, no. Pero si me lo quise hacer, lo tengo que preparar.
Fijaos que la mujer tiene más combinaciones que la Bonoloto, ¿eh? Hay bares con menos oferta que esta señora, porque el otro es, no, te pongo una croqueta, te frío un huevo. En fin, ahora, eso sí, la verdura te la comes sí o sí, sin vergüenza. Que encima está tu madre haciéndote la comida y estás tú poniendo pegas y tiene el tío voz de tener 52 años.
Sí,
por
sí.
En fin, en el quinto puesto del ranking, el ritmo. ¿Cómo lo dominan los locutores deportivos? Podría poner alguno, porque hay locutores buenísimos en este país, pero prefiero poner a Beatriz Pérez Aranda, del 24 horas, porque ella tiene su propio ritmillo.
Ha rociado de champán a la prensa que estaba esperando la llegada del autobús. Después, el tradicional canto de campeones. Una pequeña fiesta en la que no ha participado Messi, que entraba en el hotel solo con su trofeo de mejor jugador.
Se le está acabando la batería. ¿Qué paradiña ha hecho? Está perdiendo el dinero ese canal. Os lo digo, en cada pausa de Beatriz Pérez Aranda pueden meter anuncios. ¿Qué digo anuncios? Dos temporadas de una serie turca y le sacan dinero. O sea, es lo que ha tardado en acabar la frase. Messi igual se ha retirado, el Atleti ha ganado una Champions. Bueno, igual el Atleti no ha ganado Champions. En fin, el fútbol nos vuelve locos. Hay gente capaz de aguantar horas haciendo cola a las puertas de un estadio para conseguir entradas. Algunos incluso hacen la cola sin querer las entradas. Os explico. En la tele de Murcia conocimos a esta señora que estaba colocada desde primera hora en la cola del estadio del Cartagena. Que tú dices,
estaba colocada.
¿Pero cuándo he traído yo una señora colocada? Ah, bueno, sí, igual alguna vez, ¿sí?
¿Alguna vez? Sí, bueno.
Pero esta no, esta estaba situada en la cola, ¿vale? De un estadio de fútbol, del estadio de fútbol del Cartagena.
Imagino que está usted aquí, pues, por la entrada, ¿no? De ese partidazo.
No.
¿Por qué me estoy haciendo cola?
Ah, ¿esto no es la vacuna del COVID?
Claro, es que estábamos tan metidos en el COVID que ya veíamos gente haciendo cola y no nos imaginábamos que fuera para otra cosa, que no fuera a vacunarse. Aunque, señora, yo la invitaría al fútbol porque previene el coronavirus. Y eso es cierto, ¿vale? Hay gente que pierde su equipo y se encierra en casa un mes y más prevención contra el coronavirus que esa yo no he visto. Séptima cosa que me encanta del fútbol, además de las señoras colocadas, por supuesto, el amor que podéis llegar a tener a unos colores, ¿vale? Os voy a presentar a un muchacho que él en principio fue a la tele a buscar una chica, ¿vale? A buscar pareja, al programa First Dates. Pero tengo que deciros que la chica tiene competencia, lo tiene muy difícil.
Soy muy futbolero.
Tío, ¿no? Me parece un deporte tan inútil.
Tanto de verlo como jugarlo.
¿Y cuántos partidos te sueles ver en la tele?
Los partidos del Real Madrid no me los suelo perder.
El Real Madrid no me va a fallar nunca. ¿Nunca? Y siempre estaba ahí. Una siempre. Chica me puede fallar. Eso, o se puede ir una, sí. Puede venir otra, pero el Madrid siempre
Madrid
va a estar
siempre ahí.
Ahí.
El Madrid siempre va a estar ahí, el Madrid no me falla. Al Madrid lo eliminó de la Copa el Toledo, tío. O sea, eso lo he visto yo. Y el Real Unión de Irún también lo eliminó de la Copa. En fin, es más, el Madrid no sabe ni quién eres. Váyatela, que la cosa más segura en tu vida sea un equipo de fútbol. En fin, lamentable. El fútbol combina con todo, eso también lo he aprendido aquí. Sirve incluso para hacer chistes cuando estaban peleados Casado y Ayuso. ¿Os acordáis? Sí. Que parece que hace mucho, pero fue ayer o anteayer. Fijaos, si no, en lo que decía Josep Pedrerol en el arranque de Jugones.
Atención, enseguida la última hora sobre el PP. Perdón, sobre Mbappé.
es un chiste de Pedrerol, evidentemente. Aunque la relación entre Ayuso y Casado podría haber salido perfectamente en el tiempo de deportes porque se parece mucho a un deporte. Concretamente, ¿habéis visto ese de los rusos que se dan leches así con la mano abierta? Pues a eso se parecían mucho, que salen esos rusos que tienen la mano que parece un matojo de morcillas.
Sí.
Áspera. Te da un guantacito feita, te deja perilla como te den un lado. Bueno, noveno puesto en el ranking de cosas que me gustan del fútbol. Nunca perdéis la ilusión. Fijaos cuando el Levante descendió matemáticamente sin remedio a la segunda división. Perdieron un partido contra el Madrid, precisamente, unas jornadas antes del fin de la Liga. Pero hubo un periodista que en la rueda de prensa del entrenador del Levante hizo las cuentas mal y él pensaba que no habían descendido todavía. Se lo tuvo que contar el propio entrenador.
Eugenio Mateo.
Buenas noches, señor Richi. Me gustaría preguntarle cómo está su vestuario de ánimos de cara a las dos finales que le quedan para intentar salvar la categoría.
¿Cómo?
Estamos descendidos, Eugenio.
Eugenio, estamos descendidos.
Eugenio, despierta.
Eugenio, estamos descendidos y tú estás empanado. En fin, bueno, es...
Le tenía que haber puesto a la señora de Lee
Rich. Claro que sí. Bueno, es un fallo sin más, no hay que preocuparse. Lo malo hubiera sido seguir insistiendo y cuando el entrenador dice estamos descendidos, Eugenio, haber gritado ¡con esa actitud, claro, mister! ¡Vamos arriba, que sí se puede! Y los otros que no se puede. No, ya no. Que ya no salen las cuentas. En fin, a veces pasa, ya está. Yo a mi mujer le dije que igual nos estábamos precipitando, que me gustaría ir más despacio en nuestra relación, conocernos mejor cuando nació nuestro tercer hijo, ¿vale? Llegábamos tarde, a veces se llega tarde y ya está, no pasa nada. Otra cosa que me encanta del fútbol, las cosas que te enseña. Ajá. Hasta cuando prescindes del fútbol, te enseña cosas. Atención, amigos masculinos, si estáis pensando en qué plan tenéis, llevadlo pensado. No vaya a ser que os pase como a Mariano y punto.
Ay, cariño. No sé si ponerme una película porno o un partido de fútbol.
Ponte la película, anda. Si tú al fútbol ya sabes jugar.
Ponte la película que al fútbol ya sabes jugar. Me parece igual de difícil jugar al fútbol en primera que hacer algunas cosas que me han contado que se hacen en esas películas. Os lo digo en serio y corro el mismo peligro de lesionarme. Que yo estoy muy oxidado. En fin. Bueno, puesto número 11 del ranking, la riqueza semántica del fútbol. Esto me encanta también. La cantidad de palabras que usamos para hablar de este deporte. Por ejemplo, para referirnos al portero, usamos guardameta.
Cancerbero.
Arquero, ¿vale? Pero José Salazar, el de los chunguitos, se entera ahora, ¿vale? De estos sinónimos. Esto es del concurso Atrápame si puedes y lo recogió el programa APM de TV3.
Sinónimo de portero o jugador que defiende y guarda la portería.
Ajá. El portero.
Una palabra que portero, significa también portero. Sí,
portero. Sí.
Portero, ah, eso, ¿eh? Pues ahí va lo seguro. Una palabra que signifique portero, portero. Uno que es como portero pero que no es portero, portero. Una palabra que es portero.
Conserje.
Hubiera sido maravilloso. En fin, que el diccionario de sinónimos del chunguito este cabe en un tuit, ¿vale? Y le sobra espacio para dos emoticonos. Eso sí, cantando es verdad que son gloria bendita. Hombre, sí. No os lo ponemos porque son muy modernos para Onda Madrid. ¿Vale?
Sí.
Para aquí cualquier cosa que tenga menos de 50 años, no. En mi sección no suena, en la vuestra hace lo que queráis. Puesto número 12 del ranking. Me gusta mucho cómo los deportistas se sobreponen a las adversidades, ¿vale? Hay deportistas que por lo que sea se trunca su carrera y se reconvierten en otras cosas. Ajax, por ejemplo, que es un rapero de mucho éxito, contó por qué se truncó su prometedora carrera como futbolista. Insisto, ahora es un rapero con mucho éxito, ¿eh?
Siempre he sido muy futbolista, ¿eh? Muy futbolero. Sí, verdad, yo estaba federado.
¿Futbolista o futbolero?
Futbolista. Estaba federado con mi hermano. ¿Sí? Era extremo izquierda, mi hermano extremo derecho. Éramos buenos. Y también estuve federado en baloncesto. Se nos daban a mí todos los deportes.
¿Los dos gemelos, uno en cada banda?
Sí, luego llegaron los porros.
¡Ahí está! Podríamos hacer un análisis más técnico de por qué se truncó su carrera. Pero el titular es luego llegaron los porros. En fin, que con la hierba del campo no les valía y... Y ya está, y decidieron buscar fuera. Julio Iglesias por un accidente de coche, Ajax por los porros. ¿Cuántos grandes artistas le debemos a la velocidad y a las drogas? Esto no se valora suficiente. Sí. En fin, también me encanta del furgón los periodistas deportivos, por supuesto. Vamos a un partido que jugó el Real Madrid en el Bernabéu y en el que marcó Vinicius. Y el señor que o bien es un tío elegante o bien estaba constipado, porque un muchacho como Vinicius, que lleva hora y media corriendo y sudando como un pollo, tiene un olor como de piso compartido con estudiantes. Eso tiene solera. O sea, si yo corro 10 metros porque se me escapa el autobús y huelo como el suelo del hipódromo... Imaginaos cómo era un futbolista de primera. Ya está. Igual, imaginaos que al hombre le hubiera dado por ser sincero y decir, Vinicius, olía peor que el sobaco de un espetero. Eso era. En fin, menos mal que el hombre ha estado elegante.
Sí, sí.
Pero hablando de olores, por cierto, me he acordado de Marcelino. Marcelino era entrenador del Atleti de Bilbao, sí. Y el hombre se perdió el primer gol de un partido de su equipo porque subió tarde del vestuario.
Sí.
Estaba en el vestuario, se quedó, estaban jugando ya, marcaron gol, se lo perdió. Los periodistas le preguntaron a Marcelino qué había pasado.
Vaya.
Y él contó la verdad.
Sí, sí, me cago. Llegué aquí y digo, ostri, ¿dónde están los jugadores? Y resulta que, bueno, pues unos estábamos todos a este lado y los del Getafe celebrando el gol en la esquina. Tuve ahí un apretonito.
Y
entonces llegué un poco tarde.
Que dice apretonito, pero lo dice con tono de me he quitado un peso de encima que tienen que entrar los artificieros ahí. Fue tan espectacular lo que dejó allí que los dos equipos se cambiaron juntos en el otro vestuario. había que entrar con Epi allí. Bueno, en fin. Y acabo con los dobles sentidos, que también me gustan mucho y los hay en el mundo del fútbol. Si no, fijaos en este vídeo de Rupert 750.
¿A qué te dedicas?
Yo soy delantero.
¿Eres futbolista?
No, vendo delantales.
Obviamente, delantero es el que fabrica y comercializa delantales. Pues claro que estáis obsesionados con el fútbol y no todos pueden ser genios del balón. Hay gente tan obsesionada con el fútbol, de hecho, que escucha mesonero y se cree que son los fans de Messi. Que no. Normalmente, si hay un prefijo y luego una palabra, hace referencia a persona que vende algo. Es decir, delantero, delantales. Frutero,
fruta,
claro. Sí. Verdulera, eso tiene dos acepciones. Ahí ya se complica un poco la cosa. Os lo explico otro día.
Muy bien, ¿te marchas ya?
Muy bien, me ha puesto nota, ha dicho, muy bien, venga.
No está mal.
Me marcho ya. El tema le ha apasionado, el fútbol.
¿Quieres? Me quedo, qué bien ahora, José María del Toro, me quedo.
No, no.
Vas a poder quedarte un rato. Recolócate bien el turbo que se te está moviendo y el peluquín se te ha puesto de las cejas a bigote.
Me queda bien, parezco Freddie Mercury.
Más o menos.
Pobroso.
Hasta el viernes, Rubén.
Adiós.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Hay sueños como pisillos que se estremecen al notar el más mínimo soplido de aire que les pueda dar.
No
votéis más, no votéis más ya, no me hundáis más.
Llora después de haber reído. Bueno, que hay que resolver el juego de agudeza visual.
Bueno, la verdad es que te puedes ganar la vida como vidente, ¿eh? Sabías que hoy me iban a dar...
Hombre, pero bien.
Pues
pero
sí.
Pero bien,
sí,
pero ¿cómo
sí,
no te van a dar?
Es que no deja de crecer la fe. Mira, pim, pam, va más allá, más allá. Ya está, no me hundáis más, ya está. Bueno, a ver, lo de los castillos. Hemos puesto tres castillos hoy en arroba buenos días OM, en nuestro Twitter. Bueno, la opción mayoritaria ha acabado siendo la C, con el 61% de los votos.
Sí.
El 21% ha sido para la B y el 18% para la A.
Y la respuesta correcta es...
La C.
La C, que es el Castillo de Manzanares.
Exactamente, hombre, el Castillo de Manzanares en Madrid. Bueno, pues la B es el Castillo de Belmonte, en Cuenca. Y la opción A es el Castillo de Butrón, en Vizcaya.
Sí, señor.
¿Qué dices que tiene un agujero?
Bueno, lo tenía en su día.
Por eso se llamaría Butrón,
¿no? Cuando yo era cría y me colaba dentro. Seguramente. En fin, mañana otro reto.
Sí, mañana lo pondré difícil, ¿eh?
Venga.
Ya está bien.
Y los de las 10 del Buenos Días Madrid volveremos a las 10. Hasta entonces, cuidado con el viento.